En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy es martes de Champions. ¿Quién lo diría? Pero rueda ya la pelota en Londres y en Liverpool. Mañana lo hará en Ámsterdam y en Manchester. Pero la noticia hoy aquí está también en la Federación. Si la Asamblea lo ratifica dentro de 2 semanas, la próxima Supercopa será a 4 en enero y fuera de España. Y la Copa se jugará a partido único hasta semifinales. Además, en este partido de las 9, lo último sobre Hazard y sobre Pogba, la nueva lesión en el Atleti, llamada al presidente del Rayo Vallecano, acaba de aparecer el segundo abonado que insultó a Marcelino y ya ha presentado otro escrito arrepintiéndose de los actos y ya ha sido sancionado. También las claves de futuro del Getafe, con testimonios interesantes del presidente Ángel Torres, y recibiremos la visita de un titán que, según la RAE, es una persona de fuerza excepcional. Y creo que la definición se le queda corta a nuestro protagonista. Javier Rodríguez y Joaquín Martín coordinan. Comenzamos. Están pasando muchas cosas en este martes 9 de abril, así que lo primero es ponerlas en orden en nuestro mapa de sonidos. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Y en juego está la ida de los cuartos de final de la Champions. Ahora mismo, minuto 4 de partido en los dos encuentros. Tottenham 0, City 0 y Liverpool 0, Oporto 0. Y para mañana, Manchester United, Barcelona y Ajax Juventus. En la previa, entre ingleses y españoles, ha tomado la palabra Ernesto Valverde, que asegura que no arriesgarán con Ousmane Dembélé.
Veremos hoy el entrenamiento cómo se encuentra y en función de todo eso decidiremos si más o menos puede estar en condiciones o no. En cualquier caso, no es la misma situación que en el partido de Lyon, no es la vuelta del partido, es la ida, y teniendo en cuenta que en el partido en el anterior partido, bueno, forzamos y se lesionó. Y no voy a correr un riesgo excesivo para que eso me pueda o nos pueda volver a suceder.
También lo ha hecho Gerard Piqué. El defensa dice que no tienen presión por ganar esta Champions.
La presión sería si no lo hubiéramos ganado nunca, o si este año estuviéramos ya luchando por ningún título y que solo nos quedara la opción de la Champions. Creo que no es el caso. Este año estamos haciendo las cosas muy bien y por eso estamos en la posición en la que estamos, tanto en Liga como en Copa, como clasificados para los cuartos de Champions. Y si miras atrás, pues yo creo que la trayectoria del club en los últimos años es muy, muy buena. Entonces, bueno, presión no creo que haya, lo que hay es mucha ilusión.
El técnico del Manchester United, Solskjaer, ha dicho que no existe la fórmula perfecta para frenar a Leo Messi.
¿Qué plan se puede tener contra uno de los mejores del mundo? Estamos con ganas de tener la oportunidad de enfrentarnos a él. Hemos jugado ya contra Cristiano Ronaldo, Hazard, Mbappé, Neymar. Messi es muy bueno, pero también tienen a Suárez, a Coutinho.
De cara al duelo entre el Ajax y la Juve, el conjunto italiano ha recuperado a Cristiano Ronaldo, que ha entrado en la convocatoria de Maximiliano Allegri. Como decía Rodrigo, en España Luis Rubiales ha presentado a su junta directiva la nueva Copa del Rey, que si se aprueba el próximo 29 de abril se disputará partido único hasta semifinales. La competición será integrada desde la primera ronda por equipos de regional, tercera división, segunda B, segunda división y primera. Sobre el nuevo modelo de Supercopa de España, la federación desarrollará durante los próximos años el torneo en formato Final Four fuera de España en el mes de enero. En el Real Madrid, Carvajal y Marcos Llorente se ponen a las órdenes de Zidane de cara al partido del lunes en Leganés. No estuvo con sus compañeros Rafa Varane, que atraviesa un proceso gripal. En clave madridista, Eden Hazard está cada día más cerca del conjunto blanco. Ayer, en el partido ante el West Ham, el belga cuajó un excelente encuentro y Sarri dio a entender que es imposible retenerle.
Es demasiado barato, como está el mercado es demasiado barato. No podemos hacer nada y el club está de acuerdo conmigo. Si Eden quiere emprender una nueva experiencia, es muy difícil poder retenerle.
En el Atlético de Madrid se entrenó con las ausencias de Morata, Lemar y Diego Costa, donde este último además está esperando sanción tras ver la tarjeta roja directa contra el Barcelona. Además, Stefan Savic sufrió una contractura en la musculatura isquiosural de su muslo de la pierna izquierda. El equipo rojiblanco volverá a tener problemas, por tanto, para completar una convocatoria, ya que ante el Celta están sancionados Jiménez, Tomás y Costa. Y el Rayo Vallecano, como hemos contado, informa de que se ha personado el segundo abonado implicado en los insultos a Marcelino. El club ha impuesto la misma sanción que al otro abonado, suspendiendo su abono hasta final de temporada. También ha hecho este último una carta de arrepentimiento. Hoy, en el partido de la una, hemos hablado con Antonio Castilla, presidente de la Federación de Peñas del Rayo Vallecano, que condena los hechos del sábado.
Nosotros desde la federación y como aficionado nos gusta que haya el máximo respeto entre los equipos, entre los órganos directivos y entre todos.
En el Getafe, Ángel Torres ha comparecido esta tarde y ha hablado con motivo de la presentación del equipo Genuine del conjunto azulón y ha asegurado que su equipo estará en Champions el próximo año.
Todavía quedan 7 jornadas, pero yo creo que vamos a ir a la Champions. Que no me escuche el Mices, si no ya está durmiendo.
En segunda división, el Rayo Majadahonda ha hecho oficial que Carlito sufre una lesión muscular en el tríceps sural y el jugador, por tanto, que se lesionó en el último partido de Liga en Riazor, queda pendiente de evolución. En baloncesto ya solo queda una semana para los cuartos de final de la Euroliga. El capitán madridista Felipe Reyes cree que las opciones de derrotar a Panathinaikos pasan y de pasar a la Final Four de la Euroliga pasan por frenar a su estrella, a Calates.
Para ganarles tendremos que jugar duro contra Calates, que no se sienta cómodo, que en ataque no vea el pase fácil y para ello tendremos que defender como equipo, ser muchísimo más agresivos de lo que hemos sido últimamente y bueno, pues si conseguimos pararle él, tendremos más opciones de ganarles, aunque Panathinaikos no es solo un jugador.
Además, hoy se ha sorteado la Final Four de la Copa del Rey de Fútbol Sala Movistar Inter Barcelona el 4 de mayo a las 4 de la tarde. Y también el otro emparejamiento es el que va a enfrentar a Aspil Vidal, Rivera Navarra y a Jaén ese mismo día a las 6:30 de la tarde. El pívot interista Solano sabe que será una final anticipada.
Queremos levantar este título, hay que ganar a los mejores y Fútbol Club Barcelona es uno de los mejores equipos y intentaremos darlo lo mejor que podemos para estar en esa final.
La final será al día siguiente, el 5 de mayo a las 6:30 de la tarde y la sede, el Quijote Arena de Ciudad Real. Terminamos recordando que hay Champions en directo y que además ya está ganando el Liverpool por 1-0 con gol de Keita. Por tanto, minuto 9 de partido, Liverpool 1, Oporto 0 y en el otro encuentro, como decíamos, Tottenham 0, Manchester City 0.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter, @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleriasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
La Real Federación de Fútbol de Madrid apuesta por la salud de sus federados. Incluir la prueba del electrocardiograma en los reconocimientos médicos oficiales así lo acredita. Es el primer paso para detectar posibles anomalías susceptibles de provocar la muerte súbita. Un federado, un electro. Una apuesta por la salud de los federados.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos.
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Acaba de fallar un penalti el Kun Agüero contra el Tottenham en Londres. Por lo tanto, Tottenham 0, Manchester City 0. En el otro partido, el que dirige Mateo Laoz, Liverpool 1, Oporto 0. Las noticias del día al margen de la Champions, en el Real Madrid con dos nombres propios que no van a estar en la lista de Zidane para Butarque el lunes, pero que Cizú sí quisiera tener ya la próxima pretemporada. Hola, Carlos Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rodrigo.
Anoche a estas horas contábamos cómo Hazard había puesto a Stamford Bridge boca abajo con un golazo y su gran actuación de anoche no ha hecho más que alimentar la certeza de que jugará de blanco la próxima temporada.
Absolutamente. El propio protagonista despejó balones después del partido y eso que le preguntaron por un cántico, bueno, un tanto irónico, ¿no?, por parte de los seguidores del West Ham que le cantaban que se iba a ir a Madrid, pero él, como digo, quiso echar balones fuera después del partido y no quiso, desde luego, hacer ninguna referencia. Es lógico, está en su papel, tiene que pensar única y exclusivamente en el que todavía es su equipo. Pero el que sí que habló del tema fue su entrenador, Mauricio Sarri, el técnico italiano del Chelsea, que escuchándole, creo que dentro de lo que puede decir, creo que dice bastante, creo que dice mucho, porque, bueno, prácticamente lo da por perdido y es consciente de que a estas alturas ya no pueden hacer nada por un futbolista que, ojo, a Sarri le parece que incluso por 100 millones de libras sería barato.
Como sabes, se habla de un precio cercano a los 100 millones de libras. ¿Demasiado barato para usted? Es demasiado barato, tal y como está el mercado, muy barato. ¿Cómo piensa reemplazarlo? No lo sé, no tengo ni idea. Pienso realmente que será muy, muy difícil cambiar a Hazard por otro jugador. ¿Qué puede hacer como entrenador para que se quede? Creo que no podemos hacer nada. El club está de acuerdo conmigo. Si Eden quiere tener una nueva experiencia, es muy difícil retenerle. ¿Se puede hacer algo para convencerle y que continúe en el club? Estamos tratando de mejorar. Estamos intentando convertirnos en uno de los mejores equipos de Inglaterra y, por tanto, de Europa. Pero creo que tenemos que respetar su decisión.
Anoche jugó Hazard, mañana lo hará Pogba frente al Barça en Old Trafford y del internacional francés y de los rumores que también lo sitúan en el Real Madrid. Ha hablado ya en la previa su entrenador, Carlos.
Sí, pero Ole Gunnar Solskjaer sí que ha sido bastante más cerrado y sí que ha sido bastante más contundente en favor de que a día de hoy él cuenta con Paul Pogba y que no contempla para nada en absoluto la temporada que viene que se vaya al Real Madrid y que no esté en el Manchester United. Desde luego, a día de hoy, Solskjaer tiene muy claro que lo que piensa Pogba solamente es en el partido contra el Barcelona.
Paul piensa en el partido y no se centra en los rumores. Es uno de los mejores y le gustan estos partidos. Contra el PSG sabe que no estuvo bien y quiere compensarlo. Personalmente no me imagino que no juegue en el United la próxima temporada.
Para fichar a Pogba y para fichar a Hazard hace falta liquidez y el Real Madrid pretende hacer caja fundamentalmente con Gareth Bale. Lo que pasa que cuando todos tenemos claro que el galés va a salir del Real Madrid, aparece su representante que habitualmente juega la contra y en este caso tampoco ha hecho una excepción.
No, evidentemente, es que Gareth Bale, bueno, gana mucho dinero, está en el Real Madrid, que es verdad que a lo mejor en algunas etapas y en algunos momentos no ha adquirido el rol que a él le hubiera gustado, pero sí, está estos días en Madrid, previsiblemente porque se ha reunido o se va a reunir precisamente con las altas esferas merengues para tratar del futuro de Gareth Bale, y bueno, los compañeros de cuatro se han encontrado con Jonathan Barnett y le han preguntado por Gareth Bale, y desde luego, escuchándole, no parece claro que quiera salir del club.
Gareth Bale es feliz aquí, está muy feliz, es jugador del Real Madrid. ¿Está pensando en regresar a Inglaterra? No está pensando en eso. ¿Puede asegurarnos que Gareth Bale seguirá aquí la temporada que viene? No puedo predecir el futuro, pero por ahora está muy feliz. Gracias.
Y un sonido más que tiene que ver con el Real Madrid. Está Gerard Piqué con el Barça en Manchester. Mañana juega en Old Trafford y pregunta de Marras en torno a la comparativa Barça-Real Madrid esta temporada. El Barça por el triplete, el Real Madrid fuera de todo a estas alturas del año. Piqué no deja escapar para dar una puntada, sin hilo.
Real Madrid ha ganado las Champions que ha ganado en los últimos años y nosotros pues hemos ganado también Ligas, Copas y también Champions. O sea, compararnos yo creo que es más una cosa vuestra que nuestra. Nosotros vamos a nuestra intentar ganar las máximas competiciones posibles mientras estemos aquí. Luego vendrá otra generación e intentará hacer lo mismo. Y creo que podemos estar muy contentos de lo que hemos logrado, pero con ganas de lograr mucho más.
Pues eso. ¿Algo más, Carlos?
Bueno, en lo deportivo decir que el equipo ha vuelto esta mañana al trabajo para preparar el partido de Butarque, que todavía queda un mundo, es el lunes de la próxima semana contra el Leganés. Ha vuelto Carvajal ya a pleno rendimiento, está totalmente recuperado, Llorente también, con lo cual, a día de hoy, si no pasa nada raro, las únicas bajas para el partido frente al Lega serán Thibaut Courtois y Vinicius.
Y en el Atlético de Madrid los problemas crecen para Simeone. No pasa un día sin que el Cholo no vea desfilar camino del vestuario a un futbolista antes de tiempo. Nacho Colado, buenas noches.
Así es, Rodri, ¿qué tal? Buenas noches. No gana para disgustos el bueno de Simeone. Si ayer veía como Morata se tenía que retirar del entrenamiento por esos problemas en el tobillo que ya le impidieron estar al 100% en el partido ante el Barcelona, hoy ha visto cómo era Savic el que cogía el camino de los vestuarios por unos problemas en su hombro izquierdo. Un quebradero de cabeza más para el técnico argentino, porque Savic se postulaba como titular el sábado ante el Celta, ya que Jiménez es baja por sanción, al igual que Tomás. Hoy tampoco se han entrenado Lemar ni Diego Costa, por lo que Simeone ha probado con un once circunstancial, con Oblak en la portería, Juanfran Godín, Neuwen Pérez, que debutaría en Liga, y Felipe Luis en defensa, Coque, Rodrigo, Saúl y Correa en el medio, con Griezmann y Kalinic en el ataque. En el tema Diego Costa, hoy el Atlético ha presentado las alegaciones oportunas al comité de competición con el fin de intentar rebajar la sanción para el de Lagarto. Alegan defecto de forma en la redacción del acta por parte del colegiado Gil Manzano, pero la verdad es que las expectativas del conjunto rojiblanco son pesimistas y temen una dura sanción que no bajará de los 4 partidos.
Gracias, Nacho. Lo de Savic, al final contractura en el muslo, pendiente de evolución. Y con respecto al futuro de Rodrigo, creo que los rumores sobre su futuro no han hecho más que empezar. Que no haya dicho al club que se quiera ir no quiere decir que no esté estudiando propuestas estos días. Y más cosas del día, hablamos del Rayo, pero no solo de la victoria sobre el Valencia ni de las cuentas de la salvación. Seguimos a vueltas con el desagradable incidente de los 3 aficionados que insultaron gravemente a Marcelino. El club ya ha identificado, lo hizo ayer, a uno de ellos y esta misma tarde también otro de ellos, el segundo de los 3 que estuvieron detrás del banquillo de Marcelino, deseándole lo que no se puede desear en un campo de fútbol, ya ha aparecido también y carta en mano. Presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estáis?
Pues estamos bien y encantados de que ya al menos 2 de los aficionados del Rayo se hayan identificado, creo que ellos solos, ¿no? Uno ayer y el otro esta misma tarde ha aparecido en Vallecas también con una carta.
Sí, uno se identificó ayer, el otro ha aparecido
ya lo teníamos bastante cercado, pero bueno, ha aparecido hoy. Nos comentó que ayer le fue imposible venir por temas de trabajo y ha aparecido hoy también trayéndonos una carta y vamos, y pidiendo disculpas y mostrando su arrepentimiento. Esa ha sido la secuencia.
Esta carta, escrita en un documento de Word, la firma un tal Rodrigo, que dice tener 20 años y niega que deseara la muerte a Marcelino ni a su mujer, pero sí que reconoce que le llamó hijo de las cuatro letras, ¿no?
Así es, eso es. Yo he leído la carta esta tarde cuando la ha traído y eso es lo que decía, y eso de palabra, que ha venido acompañado de un familiar, pues es lo que nos ha transmitido también pues a las personas del consejo, el director general, que estábamos en ese momento en el club, porque además esta tarde entrenaba el primer equipo.
¿Usted ha tenido la ocasión de hablar tanto ayer con el primero de los abonados como hoy con el segundo de ellos?
Sí.
¿Y qué impresión les ha dado y cómo han reaccionado ellos cuando me imagino que usted mismo o alguien del club les ha comunicado que se les cancela el abono por esta temporada?
Pues, hombre, pues no les ha hecho gracia, pero lo han entendido porque ellos reconocen que lo que han hecho es algo inadmisible. No se puede insultar a nadie. Desde el Rayo Vallecano no vamos a tolerar ninguna expresión de la violencia en ninguna de sus formas. Y la violencia verbal y el insulto y la falta de respeto, algo que ha estado, parece que autorizado, permitido en campos de fútbol y en muchos espectáculos. Y bueno, y ahí lo tenemos en otros parámetros de la sociedad. Si insulta a políticos, si insulta, esto no puede ser. El Rayo Vallecano, desde luego, no lo vamos a permitir. Y no ponerles una sanción sería como admitir que eso está bien. Y por parte del Rayo Vallecano, Eso no está bien y eso es el motivo.
En la NBA ha sido noticia hace poco que hubo una sanción a un aficionado de por vida por insultos racistas. Antiviolencia va a tener que trabajar, ya ha comunicado incluso la federación que va a denunciar la escena del otro día en Vallecas. ¿No cree que tres partidos, porque al final cancelar el abono hasta que acabe la temporada, es impedir a estos aficionados que vean tres partidos en Vallecas? ¿No cree que sale muy barato insultar y desear la muerte a alguien?
Hombre, nosotros, como digo, no somos jueces, ni mucho menos, ni estamos capacitados. Ninguna de las personas que estamos en el Consejo ni en la Administración del Rayo hemos estudiado judicatura, ¿no? Pero bueno, desde nuestro punto de vista, viendo un atenuante de arrepentimiento, viendo que no hay, digamos, antecedentes como personas conflictivas de estos aficionados y viendo que tal, pues bueno, sobre todo creemos que hay que concienciar, que el gesto que han tenido es bueno para que no se vuelva a repetir. Son tres partidos, pero son los tres más importantes de la temporada, como bien dices, aparte de todo lo demás que te permite el abono, lógicamente, y sobre todo es que sean conscientes y que no lo vuelvan a repetir. Otra cosa es pues que hubiese reincidencia, pues ya se trataría lógicamente de otra forma, ¿no?
La plataforma ADRV, le quería preguntar, presidente, ha recordado en un comunicado que la comparación, ya sé que le han preguntado por esto, con el piloto de Lufthansa.
Si me permite, lo que diga esa plataforma, que yo además la he calificado como organización, como presunta organización criminal, no tiene ningún respeto, porque cuando esas personas se dedican a ir a casas de ancianos, enfermos, a extorsionarlos, pues lo que digan no a mí por lo menos no, y a las personas que estamos en el consejo no nos causa más que indiferencia, ¿no?
Eso es muy grave, supongo que estará denunciado.
Sí. Pero bueno, así es.
Se dedican a extorsionar a ancianos enfermos.
Sí, esas personas esas personas se dedicaron pues ir a casa de mis padres pues a extorsionarlos, y con lo cual pues yo con esas personas en el club ya hace mucho tiempo, pues con esa presunta plataforma, que se cortó cualquier tipo de relación, y además por ese motivo.
¿Será alguien que pertenezca a esa plataforma a título individual, supongo, no? ¿No la plataforma como plataforma?
La autoría se la adjudicó la plataforma, con lo cual pues desde ese día, por eso le digo, de esto ya hace varios meses, por lo tanto, si me puede preguntar sobre otro tema, pues se lo agradeceré.
Sí, le pregunto por el tercer aficionado del Rayo Vallecano, si tienen al menos constancia de que sea abonado y cuánto de cerca está el poder localizarlo para también proceder a la sanción.
Pues de la tercera persona tenemos la fotografía. Tenemos la fotografía y ahora mismo estamos investigando y no tenemos constancia pues de que sea o no sea abonado. Estamos pues intentando investigar, a ver, pero vamos, como he dicho, el Rayo Vallecano tan solo dispone de los de lo que es una relación con los nombres, apellidos y números de abonados de las personas que están abonadas, con lo cual no tenemos reconocimiento facial de las personas, es decir, no tenemos fotografías, nos es bastante bastante difícil. Por lo tanto, cualquier persona que pudiera colaborar con el Rayo, que el Rayo está colaborando al máximo por intentar esto, pues sería bueno. Pero vamos, yo como le digo, en el Rayo no vamos a tolerar ningún tipo de violencia, cual sea la expresión, ya sea la expresión como digo, en este caso, como hace mención a unos aficionados que insultan, o tampoco vamos a colaborar con otros tipos de violencia, como me ha hecho los de la referida plataforma, que se dedica a extorsionar a gente mayor. Es decir, nosotros no vamos a tolerar ningún tipo de violencia en el seno del Rayo y en un campo de fútbol. Nosotros tenemos más de 2.000 niños, esperemos en un futuro vamos creciendo tener bastante más, a los cuales les educamos desde los 5 años para la vida, los valores, y los valores básicos que se transmiten es el respeto, es la tolerancia y es restringir al máximo, anular cualquier expresión de violencia, cualquiera que sea las formas, cualquiera que sea la expresión de la misma, y la violencia jamás, jamás, jamás de los jamases tiene justificación alguna. Nada está justificado para tener ni un insulto, ni una amenaza, ni una extorsión, ni mucho menos una agresión. Cualquiera de las formas de violencia tenemos que sacarla de nuestra sociedad, y yo creo que hay que dar ejemplo, y en este caso yo creo que el Rayo lo está haciendo. El mundo del fútbol es muy mediático, pero que esto es en todos los ámbitos de la vida. Esto empieza, yo creo que por un problema educacional que tenemos grave. Habría que refrendar la autoridad de los profesores en los colegios, que es en muchos de los cuales, en colegios e institutos, ya se están viendo brotes quizás de actitudes que no debieran ser, y quizás no tienen la fuerza para cortarlas. Y la violencia no tiene que estar permitida, y debemos concienciarlo, sobre todo los periodistas, que tenéis llegada a muchos oyentes, en los clubes de fútbol, los políticos, tenemos que concienciar que la violencia en ninguna de sus expresiones y de sus formas pueden tener cabida en nuestra sociedad y en un comportamiento cívico entre personas.
Lo que pasa es que uno tiene que salir a veces de casa también ya educado. Le quería preguntar, al margen de este desagradable asunto, también por el equipo, ¿no? Parece que reacción, ¿cree que el efecto Paco ha surtido el efecto que esperaba?
Nosotros, Michel hizo un buen trabajo, Paco está continuando el trabajo de Michel. En ese momento el equipo necesitaba, que a veces es necesario, un cambio de aires, y bueno, lo que es fundamental, que todo el equipo quiere salvarse, y los nuevos técnicos, todos los jugadores, toda la afición que está en la grada, toda la gente que está en el Rayo ahora mismo quiere salvarse, y yo estoy convencido que van a remarlo todo lo posible y se van a dejar todo lo que tienen pues por intentar conseguir pues el todavía muy, muy, muy difícil objetivo de conseguir la permanencia conforme nos hemos puesto.
¿Usted creyó en Michel hasta el final? ¿Cree que es la decisión más difícil que ha tenido que tomar como presidente?
En el Rayo Vallecano, sí.
¿La más difícil?
Como presidente, sí, porque al final es una persona que se junta lo profesional, es un gran profesional, y que se junta a lo personal. Es una persona, pues desde que yo estoy en el Rayo, él en distintos estamentos del club ha estado, primero como jugador, luego como responsable de metodología, como entrenador del juvenil y como entrenador del primer equipo. Y es una persona que aparte de ser un muy buen profesional, pues yo personalmente tengo con él un trato personal y muy cercano. Nos tenemos, yo creo, que mucho afecto, y tanto para mí como para el director deportivo ha sido duro, pero bueno, en ese momento aquí vemos que era el venir de Villarreal lo necesario, y lógicamente pues tienes que mirar por lo que crees que es mejor para el primer equipo.
Y solo una cosa más, aprovechando que está con nosotros, ¿ya están vendidas las entradas del sector visitante de San Mamés para el crucial partido de este fin de semana?
Hombre, pues estaban vendiendo las entradas, yo creo que es posible una vez más, pues bueno, vamos a tener pues gran presencia de la afición en el estadio del Athletic. Se estima que van a ir unas 500-600 personas, y bueno, pues ese apoyo pues le viene muy muy bien a los jugadores, a todos los que viajan, y no hay más que agradecerles que vayan. Muchas veces viajan en horarios muy difíciles, en días muy difíciles, ante adversidades muy difíciles. El día de Eibar incluso no habían entradas visitantes, un día de diario a las 8:30 de la noche lloviendo, y había ahí presencia de cerca de 100 aficionados que a través, digamos, de la venta online pues consiguió sus entradas, es decir, con lo cual pues bueno, pues darle las gracias a todos esos aficionados que van a apoyar al Rayo, y por ellos y por todos los de casa, pues bueno, habrá que intentar hacer el mejor partido que seamos posibles para intentar traernos esos 3 puntos. Ahora mismo en la situación que estamos es vital, son vitales, porque no solo nos basta con ganar para salir de una situación de así, sino que necesitamos encadenar victorias. Hicimos una contra el Valencia, pues necesitamos encadenar ahora una en un campo tan difícil y tan prestigioso como el del Athletic Club.
Ojalá que sí, que hablemos del Rayo Vallecano en clave positiva. Presidente, gracias por atender nuestra llamada.
Gracias, muy amable.
Y completamos este acercamiento a los clubes de Primera División con el Getafe. Ha estado el presidente Ángel Torres esta tarde en la presentación de su equipo de la Liga Genuine y ha dejado alguna perla interesante. Ángel Torres, esto habitualmente no se puede decir en voz alta, pero él ha hecho una excepción esta tarde, habla de Europa, no solo de Europa, habla de la Liga de Campeones. Él ve al equipo azulón la próxima temporada escuchando el himno del Balón con Estrellas.
Todavía quedan 7 jornadas, pero yo creo que vamos a ir a la Champions. Que no me escuche el míster, si no ya está gruñendo. Lo que sí le pido a la gente es que disfrute y que luego será lo que tenga que ser. Es decir, yo creo que a Europa sí vamos a llegar, y si llegamos a Champions haríamos no solamente por el Getafe, que ya es historia y que ahí quedaría, sino porque sería la primera vez en la historia que Madrid tiene 3 equipos en Champions. Eso posiblemente no se vuelva a repetir, y nosotros tenemos la ocasión de hacer un año histórico clasificando al equipo para Champions, pero hay que ir pasito a pasito.
Estamos en abril, la semana que viene, Semana Santa. En esta época del año, habitualmente Ángel Torres tiene ya algún fichaje para la próxima temporada más que atado, a veces hasta firmado. Este año parece que el modus operandi es el mismo.
Es muy difícil mejorar el equipo que tenemos. Hemos hecho un equipo, un proyecto para 3 años, que no va a cambiar nada, estemos en Europa o no. Puede cambiar porque, bueno, pues ya empiezan a tocarnos a gente importante. El año pasado fuimos capaces de aguantar y no vender, sino comprar. Y este año, pues posiblemente alguno de los mejores futbolistas que tenemos, pues habrá que dejarles salir, que hay 2 o 3 futbolistas ya fichados para el año que viene. Es decir, antes de terminar la temporada visito a los equipos de Madrid, sobre todo al Atleti Madrid y Madrid, que he visto las fotos por ahí. Hay futbolistas que tenemos que son del Madrid, otros que pueden venir. 4 o 5 últimas jornadas me paso a ver si pesco algo.
¿Tiene el presidente del Getafe uno que llame especialmente la atención o que ya
sí, ilusión? Sí, me hace la ilusión, y llevo 20 días que me quita el sueño. Y lo tengo cerca. Y es raro que a mí se me empeñe uno y no lo consiga.
¿Juega en Primera División ahora?
Pero solo lo sabe Ángel Torres. Es la única manera de que no salga publicado ni... Así que a trabajar.
Y donde pone el ojo Ángel Torres, habitualmente acierta. Esta es una noche de fútbol en directo con 2 duelos de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, también un amistoso de la selección femenina en Inglaterra. ¿Cómo marchan los marcadores, Javi?
Y se nos ponen los dientes largos, sobre todo viendo la Champions, sino viendo equipos madrileños en esta fase de la máxima competición continental. Ahora mismo minuto 34 de partido en Anfield Road. Está ganando el Liverpool 2-0 al Oporto. Acaba de tener el equipo de Casillas una buena ocasión para recortar distancias, pero valen los goles, como decíamos, de Keita, el primero, y el segundo de Firmino. Por cierto, que está jugando Klopp con Mané, con Firmino y con Salah. Total, nada. Por cierto, en el otro encuentro, en el nuevo West Hart Lane, están empatando el Tottenham y el Manchester City, en un encuentro en el que quizás está teniendo bastante más posesión y bastante más ocasiones el conjunto de Pep Guardiola en este encuentro, que de momento marcha, como decimos, con ese Tottenham 0, Manchester City 0, donde es titular David Silva. Por parte de los Spurs, está siendo suplente el bueno de Llorente.
¿Alguna vez habías visto tan de cerca a 2 titanes?
No, está claro que no. Está claro que tan de cerca, no.
Pues yo tampoco.
Tú tampoco,
¿no? Vamos a hablar con ellos ahora, ¿no?
Hombre, yo creo que es un buen momento para hablar con ellos.
Pero antes, ¿cómo va la selección femenina?
Bueno, pues tenemos a la selección femenina jugando. No nos iban bien las cosas en un inicio del partido y tampoco nos están yendo bien. Quedan 10 para el final del encuentro. Está perdiendo la selección de Jorge Vilda frente a Inglaterra por 2-1. Ha recortado distancias Bon Mati para el combinado nacional.
Quédate por aquí si quieres, que va a valer la pena la charla.
Hecho.
Sé paciente. Todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de
teatro. Estilos de vida, ciencia, psicología.
También. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
¿Te apasiona el fútbol base? ¿Te gustaría tener la posibilidad de llegar a entrenar en la élite? Si eres mayor de 16 años y tienes la ESO o equivalente, inscríbete en la web de la Real Federación de Fútbol de Madrid, www.rffm.es. Diferentes niveles y también cursos de especialista en fútbol playa y entrenamiento de porteros, horarios adaptados y facilidades de pago.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
El próximo 28 de abril se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 18 de abril la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 28 de abril, elecciones generales. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Todavía hay 12 personas también acusadas.
Yo tengo entendido que lo que hay es determinadas agrupaciones.
Y voy a explicar, porque no era exactamente así.
Que cambien sus mentes, porque claro, al final, una sentencia, pues es una interpretación.
Nunca he pensado pedir, oye, a lo mejor podría pedir daños y perjuicios.
Pues, no sé.
Hombre, claro, ¿y si ese pantallazo? Aquello.
No tengo pruebas.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Muchas gracias. ¿Cómo te llaman? Eli.
Muchas gracias, Eli.
Ese es el problema de fondo.
El partido de las 9. En Onda Madrid.
Llevo 9 años luchando, hace 2 me dieron 3 meses, me quitaron el ojo izquierdo, si no me hubiera matado, y sigo vivo, trabajando y haciendo retos. Después de haber superado el Latitán Desert y recientemente la Madrid-Lisboa, sigo enfrentado ante la mayor de mis luchas, sortear esta enfermedad y salir lo más fuerte posible de ella. Tomás Martínez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tienes 51 años.
51 años tengo, sí.
Y hace 9, cuando tenías 42, ¿qué ocurre?
Pues nada, hace 9 años pues me detectan en el ojo izquierdo que tengo un melanoma de coroides. Y a raíz de eso pues lucho con radiar el, me luchan conmigo para radiarme el ojo y disminuir el melanoma y ya hace 2 años y medio pues tuvieron que optar por quitarme el ojo izquierdo porque me había desprendido metástasis a los pulmones, al bazo y al hígado. Y nada, pues ahora estoy con un estudio clínico en La Paz, en la Universidad de La Paz de Madrid, y parece ser que me va muy bien. Llevo 2 años y medio afrontando el cáncer y luchando contra él, y me está yendo muy bien. Después de que me hayan dado 3 meses de vida con lo que tenía, pues llevo 2 años y medio vivo y haciendo retos.
Te dan 3 meses de vida hace 2 años y medio. Supongo que es pues un momento en el que uno no sé si termina de ser consciente con el médico delante o con el equipo médico delante, porque claro, en 3 meses, algún oyente estará pensando, 3 meses es lo que me falta para irme de vacaciones, o cuando tengo la boda de mi amigo, o cuando tengo un bautizo. Pero claro, cuando a uno le dicen que esto se le acaba dentro de 3 meses, ¿cómo reaccionas tú?
No es que reacciones, dice, hasta aquí he llegado, esto se acaba ya. Entonces, pues todo es... No lo entiendes, cómo puede pasarte esto después de todo lo que llevas en la vida con el deporte, te cuidas, es una persona que no fuma, que no bebe y estás ahí y que te venga a ti y dices, pues bueno, ¿cómo puede venir a mí esto? No das pie ni piensas que te pueda pasar esto.
¿Te permites algún momento de desolación para digerir la noticia o enseguida te revelas y dices, bueno, esto es lo que me han dicho, pero a lo mejor no va conmigo?
Sí, te acuerdas de todo lo que has visto, gente también con cáncer y la lucha que han llevado, y dices, bueno, esto, pues si esto es así, tiene que haber alguna cura, tiene que pasar algo, tengo que hacer cualquier cosa para seguir adelante. Yo no puedo, con esto que me están diciendo de lo que me pueda pasar, que con mi familia, mis hijos y demás, ¿cómo puedo yo luchar ante ellos? Pues nada, pues te metes en la cabeza de que tienes que seguir, tienes que luchar por los tuyos y ahí estoy, en ello.
Y esto de la Titán, ¿cuándo surge? Porque ese es el momento más crítico de tu vida, no puede haber otro peor que ese. Y es una idea que tú ya tenías en la cabeza, irte al desierto a correr en bici y no a dar de paseo precisamente, sino quizá la carrera más dura del planeta. ¿O cómo surge todo esto?
Sí, bueno, yo andaba detrás de ella ya hace años y con hacerla, y bueno, ya cuando más o menos pensaba hacerla, pues me vino todo esto y dije, tengo que hacerla, digo, me puedo morir y no me puedo ir sin hacerla.
¿Y esto después del diagnóstico?
Sí, después del diagnóstico.
Te dicen que te quedan 3 meses y sí. Tú piensas en irte al Sáhara.
Sí.
A correr en bici.
Sí, yo me muero, pero tengo que hacerla.
¿700 kilómetros?
Sí.
¿7.000 metros de desnivel?
7.500 de desnivel.
7.500.
Cruzar el Atlas y una de las etapas más duras de la Titán de todos los años.
¿Y tu familia en ese momento qué te dice?
Tú sabes lo que vas a hacer, estás loco, pero bueno, si estás con la enfermedad, ¿cómo vas a poder ir a hacerla y demás? Pues digo, tengo que hacerla, porque yo no sé si el año que viene voy a poder hacerla o si estoy mejor o me voy para allá, pero tengo que hacerla.
¿Tú eres padre de familia?
Tengo 2 hijos, bueno, tengo 3, tengo una mayor de 28 y 2 de 14, niño y niña, gemelos.
Y te dice tu mujer, pero bueno, ¿cómo te vas a ir ahora, no?
Claro, como diciendo, no me quitaba negatividad, me daba positividad, pero ella pensaba diciendo, pero bueno, sabía que está enfermo, está como está, a ver si va a ser agravante para él, después de lo que tiene y demás, a ver si lo va a agravar más. Pero nada, se metió en la cabeza, tenía que hacerla y nada, la hice y me ayudó mucho, la dieta de ese me ayudó mucho.
Pero los médicos en ese momento... ¿No te aconsejaron que mejor no ir?
No, médicos, lo único que me decían...
¿O no había quien te parara?
No, médicos ya al principio me veían un poquito loco. Me decían que si usted puede... Ellos no lo veían normal. No lo sucede que no lo han visto. En gente que está como yo así, con un estudio clínico, en sangre metido, irte a hacer una etapa de estas, no ha ido nadie con la quimio metida en sangre a hacer una etapa de estas. Y nada, me arriesgué a hacerla. Me fui a hacerla y allí no dije nada. En la segunda etapa ya se dieron cuenta con la metástasis, y bueno, con todo lo que llevaba en el cuerpo de psoriasis y demás, como se me abrió lo que es el trasero en tantas horas en el sillín, pues ya tuve que decirlo, a desnudarme, verme cómo iba, pues tuve que decirlo, además que era bien decirlo porque ya la segunda etapa ya el cuerpo empezaba a decaer y si me pasase algo debían de saberlo para lo que llevaba, claro.
La Titán es en abril, ¿no? Bueno, es en mayo, ¿no? De hecho, tú te vas ahora este
sí,
año,
es
el día 28, creo.
El 27
¿no?
tenemos el avión y el 28 es la primera. El día de las elecciones es la primera etapa.
El día de las elecciones.
La primera etapa.
¿Has metido ya tu sobre?
Ya lo he solicitado por correo.
Ya lo has solicitado sí. Por correo. Y te iba a decir, cuando te dan ese diagnóstico terrible, ¿había margen? ¿Había menos de 3 meses o era más allá de los 3 meses que supuestamente te habían dado, que es cuando se disputaba la carrera?
Sí, esto ocurrió en Navidades. Yo ya en una cena de empresa, pues se lo comenté a... Sabían lo que tenía, se lo comenté al director y me dijo el director de Grupo Empresarial MAT, el director me dijo, señor Pesquera, que si quería hacerla, que adelante, que me ayudaban en todo lo que hiciese falta.
Hay un sonido que yo cuando lo he escuchado esta mañana y he visto además el vídeo porque te vamos a ver te hemos visto en Telemadrid, a mí me ha puesto los pelos de punta y seguro que si tú lo escuchas te va a traer algún recuerdo y seguro que te va a emocionar también.
No tengo miedo ya, nada, no tengo miedo a nada ya. Los médicos que me parían 3 meses y estoy aquí.
Me dijeron los médicos que me moría en 3 meses, ¿no? Y aquí estoy.
Uf, oír esto me trae muchos recuerdos de todo lo que he pasado. Porque no es solamente la Titan, también es el entrenamiento, el día a día, el ir al hospital, el trabajo, la familia. Es muy duro, ¿eh?
¿Recibes cada dos semanas tratamiento de quimio, también inmunoterapia?
Sí, me toca mañana.
Que te toca mañana. Precisamente, antes de irte. ¿Y cómo te afecta todo esto en carrera? Decías antes que la psoriasis, la piel se resiente. ¿Qué más efectos tienes? ¿Contra qué más tienes que luchar por tu condición de paciente de cáncer? Que seguramente otros corredores no tienen que pasar por ello.
La inflamación y luego además la cabeza. El día a día la cabeza tiene lo que tienes, te viene. Y los hijos luego, claro. El tema de los hijos es muy duro. Porque todavía los tengo, son pequeños y siempre pues en la cabeza estás que te vas a ir, que no lo vas a ver crecer. Y pues eso te viene y te destroza mucho.
Bueno, vamos a pensar en positivo. Has venido acompañado, muy bien acompañado. ¿Quién es José Luis? Hola, José Luis, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos, chicos.
¿Quién es José Luis? Preséntanoslo tú.
Mira, pues José es un nuevo que viene al equipo, al equipo Mammut Frenalictus, a acompañarnos en la Titan Desert. Es su primera Titan. Y nada, pues le conocí y a raíz de conocerle hemos hecho mucha amistad y no me deja solo, me acompaña siempre a todos los sitios.
¿Cómo fue eso de conoceros? ¿Cómo se fragua esta aventura conjunta?
Pues mira, es muy fácil porque con Tomás todo es facilísimo. Yo me apunté a esta carrera por un reto personal, llevo solo un año en bici y a través del equipo Mammut, con el que vamos juntos, con otras personas, pues conocí a Tomás, que además somos casi vecinos. Y fue quedar un día, hubo una conexión espectacular y estamos quedando todos los días. O sea, le veo, es a la persona que más veo en el mundo. Y estoy entrenando con él, aprendiendo mucho y, bueno, viendo lo valiente que es, lo luchador y frente a todo lo que se tiene que enfrentar, cómo lo saca adelante.
O sea, y como te descuides, te deja de rueda.
No, eso ya seguro. Yo voy, como decimos nosotros, a su culito.
¿Y qué estás aprendiendo de él?
Pues mira, a no tirar la toalla nunca. O sea, cuando nosotros pensamos que estamos cansados, que no podemos más. O sea, un entrenamiento, llevamos 80 kilómetros y cuando estamos llegando a casa me dice, ¿nos hacemos 20 kilómetros más? ¿Nos subimos los cerros de Alcalá? Y yo a veces ya por orgullo le digo, sí, venga, vamos, porque está muy fuerte. Y eso es una fortaleza mental de la que hay que aprender. Yo aprendo de él todos los días. La verdad es que estoy súper contento de haberle conocido y de acompañarle. Además, no me gusta dejarle solo. Intento ir con él siempre que puedo. Y nada, aprender de él y esta aventura que vamos a estar juntos ahí en la Jaima todos los días.
Vaya historia, Joaquín Martín, buenas noches.
Buenas noches. Una historia que yo conocí hace bastante tiempo, porque yo he conocido hoy personalmente a... se me ha olvidado tu nombre, Tomás. Personalmente, pero hemos hablado por teléfono miles de veces. Me dieron tu teléfono, hablé con tu hija, me contaste tu historia, fuimos a grabarte en la televisión y desde el primer momento vi que era un tío de verdad, una persona de verdad, que va con la verdad por delante. Y además es un ejemplo para todos, para los que sufren la enfermedad y para los que no la tenemos de momento. Sabes que eres un tío de verdad, ¿no? Como dices tú, cuando vas al tratamiento te ponen la criptonita.
Sí.
La criptonita eres tú para los demás.
Sí, me la ponen la criptonita y yo creo, me lo estoy tomando más como si fuese como ir a trabajar. Es que es difícil decirlo, a lo mejor la gente que me está viendo que está de cáncer como yo, decirle eso a lo mejor, a este está loco, pero hay que tomárselo de esa manera, como que te vas en mente que te vas a curar, hay que tomárselo lo que te van a dar y seguir adelante y darle gracias a los médicos, que son los que en sí me han salvado la vida, el estudio clínico, que nada, y quería hacer también una llamada a la gente, al gobierno, si me está oyendo, que se implique más en pagar estos estudios y aplicarse más al tema de la gente que tiene cáncer, porque es un dinero bien invertido y lo estoy viendo en mí, que llevo 2 años y medio vivo.
¿Y la gente que está contigo cuando recibes ese tratamiento, qué te dice? Porque, claro, habrá muchísimas...
Sí, hay gente que me llama y al verme dicen, jo, verte a ti, Tomás, yo creo que no tengo la fuerza que tú, pero el verte ya, pues, me ayuda mucho. Sí, ellos me ayudan a mí con decir lo que me dicen, para seguir.
Lo que pasa es que hay muchas historias... Sí. Que tampoco se pueden contar mucho, sí, porque tampoco te puedes encariñar, ¿no?
Sí, me encariñé de una persona allí también que falleció y es que encariñarse en el hospital con gente es muy complicado porque tienes que ir a verlos y como estás metidos en tu tema, pues lo pasas muy mal y es muy fuerte.
Bueno, hay que decir que eres un ejemplo para mucha gente que seguramente te esté escuchando y que o bien ella o familiares cercanos están transitando por una situación igual de complicada. En tu caso, ¿ha parado la metástasis?
Sí, en mi caso ha parado la metástasis. Tengo los dos pulmones, el bazo y el hígado. El hígado y el bazo estaba un 27 y se ha ido un 17. Y este que tengo en el lado derecho estaba creciendo. Y antes de estar para hacer el segundo reto de la tita, me lo vieron y se ha parado.
Ahora que estamos en pre-campaña electoral, cuando en un debate veamos en una mesa como esta a 4 o 5 candidatos muy bien vestidos y hablen de forma tangencial sobre la investigación, habrá que tener muy claro y que lo tengan claro todos ellos que la investigación es muy importante, ¿no? Que no es una palabra hueca que no signifique nada, ¿no? No estamos teorizando, hablando de cifras que no tengan que ver con personas, ¿no? Estamos hablando de casos como el tuyo.
Sí, yo cuando veo a los políticos cuando hablan en televisión y hablan del tema nuestro, del cáncer y demás, yo creo que nos implican mucho en lo que nos está ocurriendo, porque veo mucho dinero que sale para otras cosas que no son necesarias y para esto que es la enfermedad que está acabando con todos nosotros, se deberían de implicar más, porque también les puede pasar a ellos y a un familiar. O sea, que es que yo creo que no lo piensan. Hasta que no lo tienes y te pasa, no lo piensas.
Gracias a la investigación lo tuyo va muy bien. Y va también que vas a correr tu segunda Titán con José.
Sí.
Pero seguramente con José también, porque veo que es una pareja muy, muy sólida, muy consolidada. Sí. Pero quieres correr 6, o vais a correr 6, ¿no?
Yo le he dicho que voy a intentar hacer las 6 para ser leyenda. Yo no sé él.
Sí. Y yo espero acompañarle, vamos. Yo ya me he embarcado con él.
Y nada, pues y ahí estamos, porque se ha apuntado a otros retos y digo, yo tengo bastante ya con esta, porque ya tampoco puedo, como el tema del hospital y eso, puedo hacer retos, pero tengo que ver también cómo voy y la evolución que llevo. Entonces no puedo adelantarme, ¿sabes? Hasta que no... Porque la Titan sí puedo hacerla porque he ido bien y puedo hacerla más o menos, la Titan de ese, porque estoy bien, ¿no? Pero claro, siempre que no salga algo más de que esto va peor, no puedes... Pues, siempre tienes en la cabeza eso, pero no intento pensarlo... Pero sé que puede venir y también creo lo que es hacer la Titan para que me venga algo mal y afrontar lo que he hecho me va a venir muy bien, porque la Titan me va a dar mucha fuerza y si he hecho lo que he hecho, yo creo que lo que venga lo voy a combatir.
Eso seguro. Bueno, estamos hablando de vuestra peculiaridad,
sí.
Por eso estáis aquí, pero la Titan es una carrera ya lo suficientemente peculiar como para hablar de ella, ¿no? Para que los oyentes se hagan una idea, ¿qué es lo que os vais a encontrar en estos últimos días de abril y primeros de mayo?
Bueno, ahora lo que más se encuentra, yo ya lo que menos es los nervios y la tensión de lo que se avecina, ¿no? Él tendrá más que yo, pues yo ya la conozco.
Claro, yo voy con más nervios porque es mi primera Titan. Lo que pasa es que voy muy bien apadrinado, ¿no? Con Tomás, Miguel y demás, que me cuentan cómo es todo, cómo es el campamento, lo que hay que llevar, lo que no, consejos que te vienen muy bien. Y luego en cuanto a entrenamiento, Tomás está sobrado. O sea, entrena 6 días por semana, se baja al rodillo en su casa si llueve, si hace frío, o entrena y luego se va al rodillo más. Nunca tiene fin.
Me voy a andar alguna noche. Cuando ya estoy cansado del rodillo y me empieza a atacar la cabeza, salgo de casa y me voy hasta Cervantes, hasta la Plaza Cervantes, me doy una vuelta, me ve la gente por ahí alguna vez en invierno y dice, ¿este qué hace por ahí? Está loco, ¿no? Pero me vino bien, salgo a la calle, oxigeno... Y eso que tengo, que vengo en mi cabeza de la enfermedad del cáncer, pues salir a la calle y respirar y me vengo a casa mejor. Me ayuda mucho.
Y tú, Tomás, le vas diciendo a José, nada, esto no es nada. Ya verás cómo luego la carrera está siendo un poco, digamos que condescendiente para no meterle el miedo en el cuerpo y que lo que se vaya a encontrar, que se lo encuentre directamente, pero que no lo empiece a sufrir antes.
Sí, ese además está fuerte, ¿eh? Este está fuerte, ¿eh?
Es un chaval, hombre.
Está fuerte, muy joven. Yo que ya tengo 52 años, los que haga, es que está muy fuerte.
Sí, pero la experiencia es un grado, ¿eh? Y más viniendo de ti.
Bueno, lo que tenemos es como todo, sabes cuando hay que apretar, ¿me entiendes? Pues eso es lo que más tenemos, pero bueno, la fortaleza y la fuerza física la tiene la juventud, eso lo tiene, claro.
¿Y qué es lo más duro de esta carrera? Porque claro, ya ir en bici a hacer 700 kilómetros con 7.500 de desnivel me parece una barbaridad, pero esto es por el desierto,
es
por el Sáhara.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo más complicado, lo más difícil, lo que hace esta carrera especial y especialmente dura?
Las dunas son matadoras. Las dunas son, vamos, lo más. Yo el año pasado hice mucha subida, me quité mucha duna, pero este año es que mucha duna, han quitado 1000 y pico metros de desnivel y he metido mucha duna. La duna a mí me mata porque el andar y el golpeo con la enfermedad se inflaman mucho las rodillas. En algunos vídeos habéis visto por ahí Fui con ellas inflamadas y, claro, el cuerpo te dice, hasta aquí has llegado, abandona. Y a mí eso no, conmigo no puede eso. Yo la cabeza la tengo muy fuerte y conmigo no puede eso, muy difícil.
Y hay una cosa que me encanta, os veo a los dos, a José con su polo rojo, a ti con tu chaqueta negra, lleváis patrocinadores. Y además creo que también hay que romper una lanza en favor de tu empresa, en este caso, sí. Tomás, porque te pone todas las facilidades del mundo,
sí.
y hace posible que tú puedas cumplir este sueño.
Sí, la empresa es muy importante. Yo siempre lo he dicho, la gente que está como yo con cáncer y las empresas que trabajan gente como yo, pues deberían implicarse un poquito y hacer como hace la mía, que se implica y me ayuda y colabora conmigo en los retos. Y me facilita mucho la labor para el entrenamiento y demás.
Bueno, pues ha sido un auténtico placer teneros a los dos. ¿Hay algo que quieras decir de tus compañeros de trabajo, de tu equipo médico?
Sí, de lo del equipo médico, ¿qué voy a decir? Pues muy bien, se portan conmigo de maravilla, me tratan muy bien. Ya me conocen, que saben que estoy un poco loco, pero bueno, no hay problema. Y nada, y mi familia pues conmigo fenomenal. Mi mujer y mis hijos me arropan mucho, también es muy importante la familia que te arrope. Y del equipo, pues una maravilla, conozco a todos, son unos campeones y... Y este año me voy a pasar muy bien en la aventura. Y luego también quería decir también que llevo también el tema de Euromaster, de, uh-huh. sí, de un kilómetro un juguete. Cada kilómetro que haga este año será un juguete para los niños, para la Cruz Roja, para los niños que lo necesitan en Navidades. Y nada, pues también eso me va a ayudar mucho. Ese kilómetro que haga todos los días, pues es que es un juguete para ellos. O sea, que ¿qué más puedo pedir, no? Si todos están conmigo y me ayudan, pues es lo mejor para la gente que está con cáncer, que les ayude.
Eso también te honra.
Sí, yo quería mandar ánimos a todos los componentes del equipo Mamut, que vamos a ir juntos y que vamos a pasar una experiencia única allí todos en equipo, que es una gente cojonuda, la verdad.
Sí, que vienen de todos los sitios, vienen de Mallorca, de, sitios, de sí. Murcia, vienen de Argentina. Somos 18 integrantes y es el equipo Mamut Finalistus y el manager Miguel.
Nos ha encantado conoceros y de alguna forma quiero que sintáis nuestro aliento, ¿eh? Cuando estéis dando pedaladas en las dunas, ¿eh? que sepáis que estamos de alguna manera también detrás de vosotros insuflándoos ánimo. Muchas gracias por la visita y hablamos a la vuelta, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Muy bien, muchas gracias.
Ponemos antes de irnos al día los marcadores de la noche futbolística, Javi.
Bueno, pues tiempo de descanso, Liverpool 2, Oporto 0, goles de Keita y de Firmino. También tiempo de descanso en White Hart Lane, empate a 0 entre Tottenham y Manchester City. Malas noticias para las de Bildia, que han terminado perdiendo el partido frente a Inglaterra 2-1.
Nos vamos, apagamos la luz del deporte, pero dejamos la puerta entornada. Mañana el partido de la 1 con José María del Toro. Ahora la radio sigue con Félix Madero y El Enfoque, pero antes... Te queremos también decir adiós a un maestro, a Héctor del Mar, el hombre del gol. Descanse en paz.
Y gol de los machos españoles. España, 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 España. ¡Viva España, amigos de gente!
A sacar, remata. ¡Gol!
Tocan preñeta, hay peligro de goles, para rematar, remata, tira, gol, 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 le pegó con el alma, le pegó con los cataplines españoles, Iniesta, 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 Iniesta gol.